desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
A una mujer que es madre que no haya sufrido. Es muy probable que haya alguna, pero yo todavía no la conozco. No conozco tampoco a una mujer que es madre que no haya pasado por algún momento apremiante en su vida. Es muy probable que existan, pero yo no la conozco. No conozco a una mujer que es madre y que haya hecho un esfuerzo descomunal. Una persona que se haya metido a vender su carro, su casa, sus joyas, a meterse a hacer un préstamo y sabía que se iba a meter, pero hasta las rodillas de lodo. No conozco a una mujer que no haya hecho algún esfuerzo por sacar a sus hijos adelante. Es muy probable que sí existan, pero yo no las conozco. Y esta tarde, noche, yo voy a predicar sobre una mujer que se llama, no tiene nombre de pila. Solamente aparece en la Biblia. Hermano Luis, si nos ayuda ahí con la niñita, no vaya a ser que se caiga, por favor, y siéntala bien, hermano, ahí para, no vaya a ser que se venga de espaldas. Y, ok, gracias. No tiene nombre, no se llama Rebeca, no se llama Sara, no se llama María, no se llama Débora, no se llama tampoco Esther. Solamente aparece en la Biblia como la viuda de Sarepta. Pero hay algo que vamos en esta noche a aprender. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 7 al 16, vamos a ponernos en pie, vamos a buscar esta cita. Déjenme por favor dar lectura. Porque siento que hubo un poquito de miedo. Algunos de ustedes no leyeron muy fuerte el día de hoy. Y no me atrevo a que no le demos la importancia de vida a lo que vamos a leer. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 7 al 15 voy a leer yo. Y en el versículo 16 lo hacemos todos. Dice así la Biblia. Pasados algunos días, se secó el arroyo allá donde estaba Elías, ¿no? Porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora, y vive, y quédate ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, que te mantenga, que te dé de comer. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego también que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, de ello, de una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaca no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días dice? Muchos días, todos en el 16. Y la harina de la tinaca no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Israel. Padre, en esta iglesia hay mujeres que se aterran porque llega el 25, 26 y 27 del mes. No hay para pagar la renta. No hay para pagar el teléfono. No alcanza para traer comida para todos. O nos vestimos o comemos. Si comemos, no nos vestimos. Y si nos vestimos, no comemos. Así vivimos muchos acá. Pero Padre, eso no deja de que seamos un pueblo generoso y bondadoso. Hoy vamos a ver cómo tú premias la bondad y generosidad de una viuda que estaba a punto de morir con su hijo Y la visita de Elías le trajo la bendición tuya por todos esos años en que el profeta estuvo en su casa. Bendice tu palabra, habla nuestras vidas, ministra nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. En el sermón de esta noche lo que vamos a ver nosotros es que se va a dar cuenta cómo cuentan los detalles en la Biblia. ¿Cómo cuentan esos pormenores, esas cuestioncitas tan diminutas que otros no ven, pero que son los que hacen verdaderamente la diferencia? Y estoy seguro que a muchas de ustedes que están sentadas en esta tarde, hay algo que les preocupa. Les preocupa que no hay, su hijo se gradúa este año y no hay para que su hijo continúe en la universidad. Usted no califica, él tampoco. Algunos de ustedes les preocupa porque la familia ha crecido, pero no califiquen housing ni el apartamento donde viven, ya viven hacinados. Y no hay para salirse a donde ustedes puedan vivir dignamente o para vivir en un lugar verdaderamente donde tengan más comodidad. Así vivimos casi todos acá. Vivimos en cuartos donde dormimos 3 y 4. Esta es la realidad de la familia de la West. Algunos viven con otra más comodidad, otros su estatus social es un poco mejor, su estrato social es un poco mejor, su estatus económico varía. Pero este es prácticamente la media. Este es verdaderamente el término en donde nos encontramos como población en la iglesia. Dios tenía un milagro preparado para bendecir a dos personas a la vez. Había una sequía que estaba pronosticada y prevista para que murieran animales y para que muriera mucha gente. La sequía iba a durar 3 años y medio. Y la sequía ya había cobrado verdaderamente la vida de animales, como también ya había cobrado la vida de muchas personas. Una de las cosas que es importante que nosotros tenemos que saber es que siempre Dios va a proveer. No importa a quién tenga que usar, no importa a quién tenga que utilizar, pero Dios sabrá cómo ayudarnos y proveernos para salir de la situación que ahora a nosotros nos aqueja. Digo que Dios tenía un milagro preparado para bendecir a dos personas. Uno era al profeta y el otro era a una viuda. Y en esa viuda había otro miembro de la familia. Esto era una forma milagrosa como Dios iba de manifestarse, y Dios no iba a permitir que en medio de una sequía de 3 años y medio se muriera su profeta y se muriera una mujer que es la única, y más adelante se lo vamos a comprobar, es la única mujer de todas las viudas que Jesucristo menciona del Antiguo Testamento. Por algo, lo que hizo esta mujer quedó para los anales de la historia, por el gesto de ella, por el no haber cuestionado, por no haber criticado o por no haber sospechado las intenciones que tenía el profeta. ¿Se imagina usted que viene este hombre de Dios enfrente de una mujer, porque esta mujer no era creyente? Por eso le dice, tu Dios, le dice a Elías. Y venga y tenga que creerle lo que Elías le dice. Dame un vaso de agua, le dice, pero ¿cómo me pide este hombre a mí agua si estamos en sequía? ¿Cómo me pide? ¿Cómo se atreve este hombre? ¿Cómo se atreve este hombre a pedirme a mí un pedazo de pan? Si sabe que lo único que tengo yo es una poca de harina y que tengo un hijo y que es... Este es un atrevido. Ella no dijo nada. Ella solamente obedeció, le trajo el agua, hizo pan y se lo dio, y de ahí usted pare de contar las bendiciones. Estamos hablando de dos ciudades, Sarepta de Sidón. Aquí hay algo que tenemos que entender, y porque tiene un significado, cada nombre de los pueblos, de los valles, de los ríos, de las montañas, de los montes, tiene un significado bíblico. Y aquí aparece en este mapa de Palestina. Aparece que no era Israel, no era Jerusalén. Estaban en las costas de Tiro, allá en Fenicia, donde estaba Tiro, que eran dos puertos importantes, Tiro y Sidón. Y allá aparecía una ciudad que se llamaba Sareta de Sidón. El nombre de Sidón significa esto. Mire la ironía o la paradoja. Fíjese esto. El nombre o el significado de la ciudad era, Sidón significaba una tierra de caza, en donde había muchos venados, en donde habían animales que se podían cazar para comer. También era un sitio de pesca, porque estaba al lado del mar. Y era una tierra de ganadería, era una tierra de mucha agricultura, pero hoy con la sequía no había nada. ¿Está usted como saber que está rodeado de vacas y que ninguna vaca da leche? Está rodeado de un montón de gallinas y ninguna gallina te pone huevos. Esa era la situación. Pero encima de todo esto, el nombre de la ciudad de Sarepta significaba que era un taller de metales, en donde especialmente se trabajaba el oro y la plata. A esto significa que era un lugar donde se moldeaba el oro para darle la forma que el platero le quería dar a este elemento. Ahí es donde estaba la hornaza y ahí es donde estaba también el crisol. La hornaza servía para que se metiera todo el oro y se pondría a fundir para que el oro sacara todas las aleaciones, todas las amalgamas de todas las otras partículas de otros metales o de piedras o de basurita que tenía. Lo mismo pasaba con el crisol, con la plata en el crisol. También esos momentos que ustedes como mamá han pasado han servido para moldear su carácter. Han servido para hacerlas a ustedes fuertes. Ha sido un lugar donde ha fundido Dios su carácter, para que ustedes puedan sentirse útiles al Señor y para que Dios les empiece, como nos empiece también a nosotros, a dar la forma que Él quiere que nosotros tengamos. Es por eso, triste decirlo, pero de los dos padres de familia, la persona que más sufre es la mamá. Yo dije al principio que yo no conozco a nadie, a una mujer que es madre, que no haya sufrido. Es muy probable que existan, pero yo no la conozco. Y entre esa Sarepta de Sidón que existe en la vida de algunos de ustedes, ustedes han sacado fuerza de flaqueza y son las personas que más han tenido que sufrir para sacar adelante a su familia. A veces estos detallitos, ustedes y muchos de nosotros, los pasamos por alto y no nos damos cuenta. Pero esta mujer, la viuda de Sarepta, había una característica, algo sobresaliente en esa mujer. Era una viuda sumisa. Perdone si vuelvo a usar la misma terminología de la mañana. Lo que pasa es que no puede haber una gran mujer si no hay una gran sumisión. No existe una mujer usada por Dios que sea soberbia. Discúlpeme, pero no existe una mujer en el mundo que se pueda dejar usar por Dios que sea arrogante, prepotente, altanera. Esto es un ingrediente principal en la mujer. Usted ve a Sara, usted ve a Rebeca, usted ve a Raquel, usted ve a la Virgen María, usted ve a Elizabeth. María, cuando le dijo al ángel, hágase conmigo conforme a tu voluntad. He aquí la sierva, la dulos del Señor. He aquí la esclava del Señor. Mi hermana querida, su soberbia, su vanidad, su prepotencia, su arrogancia y altanería no va de acuerdo con los parámetros que Dios espera de una mujer que Él quiere usar. La viuda era una viuda, era una mujer sumisa. Porque en el capítulo 17, versículo 10 al 13, vea lo que dice la Biblia. Entonces él, Elías, se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella, no cuestionó, ¿y tú por qué me pides a mí? No hubo un diálogo, no hubo un antagonismo. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, aprovechando el viaje, te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mesa. Qué gorrón este de haber dicho, ¿verdad? ¿Se imagina? Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, quiere decir que no era el Dios de esta mujer. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora yo recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 13, aquí viene la acción del profeta. Elías le dijo, no hombre, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. La mujer dice, pero si es, se imagina, la mujer no dijo, si esto es todo lo que tengo y lo único que me alcanza es para un pan, y tú me estás pidiendo un pan para ti, entonces ¿qué me va a quedar a mí y a mi hijo? De eso usted no se preocupe, porque eso ya es un terreno divino. Esta mujer era madre, esta mujer era viuda, y estaba viviendo en medio de un problema nacional. Desempleo, como algunos de nosotros lo tenemos. Tener que dejar que su marido se vaya para otro estado, para otra ciudad, porque de la otra forma la casa la pierden, el carro se lo quitan, a sus hijos hay que sacarlos del colegio privado. Y tenemos que ver que ponemos 18 aplicaciones o solicitudes de empleo y ninguna de esas solicitudes nos sale a nosotros. Esta mujer era una mujer viuda, era madre, pero también era una mujer que miraba qué es lo que estaba pasando en su pueblo. Estaba en medio de una tragedia nacional. Era una sequía que tenía que durar, había comenzado apenas la sequía. Y era una sequía que tenía que durar 3 años y medio. Víctima esta mujer de muchas cosas en la vida, mujer, madre y viuda a la vez. Ella esperaba lo peor. Esta mujer esperaba, ahí sí que solamente cocinar la última poca de harina, usar el poquito de aceite, darle a su hijo, comer ella. Y por cierto, es muy probable, como pasa y suele suceder, que muchas de las mamás nos dan a nosotros lo mejor. No sé si usted se recuerda de cuando vivíamos en casa, cuando estábamos por otras partes con toda la familia, todo el mundo quería la pierna del pollo. Y la mamá dice, mi hijo, si el pollo solo 2 patas tiene, decía. Porque nadie le gustan las alas, menos los pescuezos. Nadie le gustan los pescuezos. Y la señora era la que se quedaba con los pobrecitos pescuezos y las rascadoras de las patitas. Es muy probable que esta mujer le ha de haber dado a su hijo la porción más grande del pan y la cantidad más grande de agua. Se había enfocado, esta mujer tristemente, se había enfocado en lo poco que tenía. Y esta mujer no había pensado de que había un Dios, que él no iba a permitir que ella y su hijo murieran. Él nunca había pensado, oiga esto, se había enfocado en lo poco que tenía, pero nunca se había dado cuenta que lo poco que tenemos colocados en las manos de Dios se hace mucho. Si no, recuérdese usted del milagro que hizo Jesús, porque fue una lección que nos dio a nosotros también y nos la sigue dando, que Jesús, para poder alimentar a 5,000 personas, usó solamente 5 panes y 2 peces. Mientras los discípulos discutían porque decían que solamente tenían 200 denarios, mientras apareció otro hombre que dijo que esto no es suficiente para darle de comer a toda esta gente, Jesucristo dice, lo que para ustedes es imposible, para mí es posible. Le dieron los 5 panes, tomaron los 2 peces, oró Jesús, hizo que se acostara la gente de 50 en 50 y le dio de comer a toda esta gente, 5,000 en total. Solamente usted sabe todas las penurias que ustedes tienen que pasar, los esfuerzos que hacen. A mí me encanta ir a platicar con la hermana Blacayera a su casa y me cuenta de todo, como en el rancho, allá cuando se llamaba el Cantón Anáhuac, ahora es ciudad, ¿verdad? Muy bien. Ya va para metrópoli, Anáhuac. Y me cuenta de las batallas y de las guerras que tenían con sus hijas y cómo las disciplinaba y lo que comían y cómo les enseñaba y cuando iban a la iglesia, quién tocaba guitarra y quién tocaba el piano y en el culto. Y solamente ustedes saben cuánto les costó sacar adelante a sus hijos. Cuando yo tuve el privilegio de ir a orar por el judge Juan Magallanes a la corte 355 del distrito, yo mencioné algo público porque le dije que tenía que recordar que un hombre tan humilde como don Anselmo se llamaba, ¿no? Y una mujer tan humilde como la hermana Anita tuvieron la capacidad de sacarlos a todos ellos para que fueran personas de éxito. Hicieron esfuerzos para mandar a sus hijos a la escuela, para mandar a los hijos a la universidad, a saber hasta dónde se han de ver apretado el cinto, a saber hasta qué punto del oído del cinto, o sea, como muchos de nosotros tenemos que hacer sacrificio de nuestros hijos, ellos cuando van a un restaurante nunca ven lo que cuesta el plato, ellos ven nada más qué es el plato, ¿verdad? Y uno no ve lo que es el plato y no ve 15.99 plus tax, ¿verdad? 17.99, porque ellos no saben, ellos piensan que uno tiene máquina de hacer dinero, máquina de hacer billetes. Pero esta viuda pasó por todo esto y la sumisión de esta mujer empezó a abrirle puertas en donde ella no encontraba ninguna. La sumisión y la obediencia de esta mujer, haber entendido, haber aceptado el reto y haber escuchado el atrevimiento de este hombre que para ella era desconocido. Él era un gran profeta. Elías era el profeta de Dios, el profeta de fuego. Pero esta mujer era una desconocida. Esta mujer no aparecía en el radar ni político, ni social, ni cultural de Sarepta de Sidón. Pero sí aparecía en los planes de Dios. Y le dice a Elías, yo tengo preparada una viuda a quien le he dado órdenes para que tú vayas y para que ella te sustente, para que mores con ella, para que vivas en su casa. Y mientras tú estés en la casa de esta viuda, ni ella ni su hijo se van a morir porque van a comer todos los días de su vida. Pero esta viuda, además de ser sumisa, fue también una viuda obediente. Ve usted conmigo en el 17, 14 y 15. Fue una mujer obediente. 17, 14 y 15. Vea lo que dice la Biblia. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho esto. La harina de la tinaca no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y mire lo que le valió a esta mujer por haber sido sumisa y obediente. Y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días? Muchos. Pero al principio la historia comienza que solamente tenía un pan, una poca de harina y aceite para comer el último pan y morirse. Pero cuando llegó el hombre de Dios, cuando llegó la palabra de Dios a su vida, a su casa, Dios se encargó de que no le faltara nada. Hermanos, esta no era la única viuda. Y quiero que me escuche con esto, y es la única cita que yo le voy a invitar para que lo vea, pero se la vamos a poner acá para que usted no se vaya de donde está. No era la única viuda en Fenicia. No era la única viuda en Sarepta ni en Sidón, porque abundaban muchas viudas. ¿Por qué? Porque la sequía ya había matado a muchos hombres. Porque la guerra ya había matado a muchos maridos. Entonces no era la única viuda, pero sí era la única a la que Dios había escogido. ¿Me entiende lo que le quiere decir? En esta noche no hay una sola mujer acá. Aquí hay muchísimas mujeres, pero Dios la ha escogido a usted dentro de todas para bendecirla y utilizarla como un instrumento maravilloso en sus manos. En el capítulo 4, 25 y 26 de Lucas, ahí es donde Jesús la menciona. No se pierda, por favor, ahí en Primero Reyes, porque lo vamos a regresar. Vea lo que dice la Biblia, dame la figura, por favor. Porque quiero que vea bien esto. Y quiero que le haga resonancia en su oído y en su corazón en esta noche. Que para que Jesús haya mencionado a la única viuda de la que él habló con referencia del Antiguo Testamento. Claro, él habló de la viuda que depositó las blancas o las monedas. Claro, él conoció y sanó al hijito de la viuda de Naín. Perfecto, no. Pero la única referencia del Antiguo Testamento que Jesús tiene es de una mujer. Y la única referencia que tiene, que ya habían pasado aproximadamente, póngale usted, unos 500, 600 años. Y Jesús trae a colación Y Jesús menciona a una mujer que 600 años atrás había vivido. Ella hace mención y dice, y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado, por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre, ¿en dónde dice? En toda la tierra. Pero vea lo que dice. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una, a usted, a su casa, a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. La obediencia de esta mujer, madre y viuda, empieza a obrar. La sumisión, la obediencia de esta mujer empieza gradualmente, poco a poco, de una forma maravillosa, lentamente si usted quiere, pero empieza a obrar maravillas, no solamente en su vida, sino que también en la vida de su hijo. Y ni ella ni su hijo se imaginarían que ellos iban a vivir más años. Me imagino que su hijo no era un niñito que no estuviera enterado de lo que estaba pasando en la ciudad. Me imagino que no era un hijo que estaba totalmente desactivado de la realidad. Era de haber sabido y haber escuchado las pláticas de su madre con sus vecinas. Ha de haber escuchado este jovencito las pláticas y los comentarios de esta dama, probablemente con las personas del barrio. Y ha de haber escuchado la plática en donde ella le dice a Elías, a un hombre extraño, y le dice, mira, nosotros no tenemos nada más que un poco de harina y un poco de aceite, y estaba solamente recogiendo estos chiribisquitos, estos leños, para hacerme un poco de pan y darle a mi hijo y morirnos. Pero dos cosas empezaron a obrar maravillosamente en la vida de esta mujer. La sumisión que tuvo y la obediencia. Y Dios premia la sumisión y la obediencia como usted no se imagina. Dios se iba a encargar de darle de comer durante todos los años de sequía. La viuda tenía dos opciones, como la tiene usted y como la tengo yo siempre en la vida. Esta viuda tenía la opción de dudar, de sospechar de este hombre atrevido, metido, aprovechado. Esta viuda tenía la opción y tenía de entregarle el beneficio de la duda. Y bueno, ¿y este hombre quién es? Este hombre es un sinvergüenza. Este hombre es un barbaján. ¿Cómo es que viene y me ve a mí, que soy una mujer prácticamente abandonada? Y me viene a pedir a mí lo único que tengo para mí, para mi hijo. Esa fue la opción que tenía. Y probablemente tuvo la opción de renegar y de morirse. Pero ella decidió creer, confiar, obedecer y sobrevivir juntamente con su hijo. La viuda de Sarepta empieza a ver las bendiciones de Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 17 a 16, con esto empezamos a terminar. La viuda de Sarepta empieza a ver la bendición de Dios. Como estoy seguro que usted también lo va a empezar a ver, hombre. No se desespere, no se preocupe. No ponga, por favor, en entredicho su testimonio. No. No ande vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. No cambie usted sus principios ni sus valores. No se deje usted dominar. Que sus convicciones se mantengan siempre firmes. La viuda empieza a ser bendecida. En el capítulo 17, versículo 16, dice así. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Le voy a decir esto. Hoy sería muy difícil. Hoy sería bastante poco creíble todo esto, pero mientras Elías estuvo en la casa de la viuda de Sarepta, nunca faltó nada. ¿Cómo podríamos contextualizar esto? ¿Cómo podríamos nosotros contemporaneizar esto? Mientras Dios sea su Dios, mientras el Señor sea su pastor, mientras usted tenga una iglesia, mientras usted le sirva a su Dios, mientras usted sea constante, sistemática, fiel, aferrada a las cosas de su iglesia, de su Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Nunca le faltará nada. Por casi 2 años el profeta Elías estuvo en la casa de esta mujer. Y esta mujer nunca más tuvo que preocuparse ni por harina, ni por agua, ni por aceite. Porque Dios se había encargado de darle orden al profeta Elías que mientras tú vivas en la casa de esa mujer, ni a ti, ni a ella, ni a su hijo le va a faltar nada. Y van a sobrevivir toda la sequía. La fe y la obediencia, la sumisión de esta mujer, nos enseña que donde no se tiene nada y donde no se posee nada, Dios se manifiesta y Dios aparece para revertirlo todo. Voy a repetir esto. Lo que aprendemos en esta tarde noche es que donde aparentemente no hay nada, es donde aparentemente no tengo nada o todo escasea, cuando Dios aparece y cuando Dios se manifiesta, Dios se encarga de revertir todo para empezar a bendecirte. Los planes de esta mujer era morirse juntamente con su hijo. Los planes de Dios era preservar la vida de esa mujer y de su hijo. La virtud de dar. La virtud de darlo todo. La virtud de dar y ser bondadosos. La virtud de ser generosos. Por eso es que Dios bendice a esta iglesia. Yo no quisiera pensar que hay una persona mezquina, tacaña, agarrado, agarrada, solamente ve pasar los platitos de las ofrendas. Que si nosotros fuéramos un poquito morbosos y nos fuéramos al récord mensual de sus donaciones y lo pudiéramos exhibir como lo hacen en muchas iglesias. ¿Sabía usted que ponen un termómetro en muchas iglesias donde aparecen los nombres de las personas que no dan? Yo jamás en la vida me atrevería a hacer eso. Prefiero mejor que con lo poco que muchos dan. Prefiero mil veces vivir por fe y todos los meses ser una iglesia tan fortalecida y tan bendecida. Probablemente con el tiempo los que no lo han hecho, probablemente con el tiempo los que no se atreven, probablemente con el tiempo los que dudan, probablemente con el tiempo aquellos que les pesa y les cuesta, tal vez van a entrar en la aventura maravillosa de darle a Dios lo que de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te encargas de darle todo a Dios, dame la última figura, por favor. La última figura. Porque la virtud de darlo todo abre el cielo para darte todo. Los planes de esta mujer eran morirse de hambre juntamente con su hijo. Los planes de Dios eran preservarle a ella la vida y la vida de su hijo. Una mujer que fue salvada a punto de morir. Una mujer que recibe la recompensa por haber sido sumisa y por haber sido obediente. Mamá, don't panic, don't worry, God knows best. Usted ha hecho todo lo posible. A sus hijos no les ha faltado nada. Ellos son los que estrenan, usted no. Ellos son los que comen lo mejor, usted no. Ellos son los que pasan una grande vida, usted no. Sea generosa, sea bondadosa. No deje de darle siempre al que siempre tiene que darle, para que el que abre las ventanas de los cielos lo pueda derramar sobre usted hasta que abunde de una manera impresionante. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te agradecemos por este día. Te bendecimos. Qué alegría ver a las hermanas recibiendo sus regalos. Qué alegría ver la alegría en el rostro de las hermanas recibiendo obsequios. Qué bueno, Padre, que esta iglesia, en esta ciudad, en esta región tan pobre donde vivimos, es una iglesia muy próspera y muy bendecida. Señor, honra, premia y bendice a aquellas familias que van la extra milla, que siempre dan mucho más de lo que ellos muchas veces pueden. Señor Jesucristo, damos gracias por tu palabra. Queremos regresar a casa. Pero regresar contentos y ya tener agendado de que el miércoles Sonia Moore nos necesita. Y regresar el miércoles porque el hermano John Molina nos necesita. Regresar el día miércoles porque la hermana Villasana, porque Nori, el hermano Luis Gracia. Regresar el miércoles porque Lizeth Galarza nos necesita. Regresar el miércoles porque la hermana Cavazos, el hermano Grimaldo nos necesita. Oraremos por ellos que están enfermos.
Oramos por esa persona que es portadora del virus, que también nos necesita. Pero vendremos a orar por aquellos que por el momento no están enfermos. Pero queremos venir a orar de una forma preventiva. Queremos blindarnos, queremos cubrirnos, queremos llenarnos de tu presencia para que la plaga del cáncer, del diabetes, no nos toque, ni a nosotros ni a nuestros hijos. Todo el mundo está orando con sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Usted lo sabe, y si no lo sabe, déjeme recordárselo. Que Dios a usted le ama, y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Es mi oración y mi deseo porque usted no salga en esta noche de esta iglesia sin Cristo. Mi oración ha sido siempre de que usted venga a recibir a Cristo, y cuando usted tenga a Cristo, aunque ya nunca más vuelva con nosotros. Nosotros no somos de las personas que estamos detrás de las personas para sentar y ocupar una silla. Nosotros luchamos para que usted ocupe un lugar en el cielo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración. Y dígale a Jesús adentro de su mente y su corazón esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Inscribe mi nombre, Señor, y límpiame y borra todos mis pecados. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, si usted fue honesto, donde está sentada, si usted hizo esta oración conmigo, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta tarde, noche, ahí donde está. Si usted hizo esta oración, levante su mano, por favor. Alguien que le entregue su corazón a Jesús. Una persona en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice nuestras madrecitas. Danos ideas para tener un mejor día de las madres el próximo año. Mantén con vida a las que todavía tenemos. No nos quites del recuerdo y de la memoria a aquellas que ya se fueron y están en tu presencia. Bendice esta iglesia.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.